El Grupo Logístico Andreani, pensando y anticipándose las necesidades logísticas del futuro, auspicia. Arlog en el aire.
Arlog en el aire.
La Asociación Argentina de Logística Empresaria, lugar de encuentro, estudio y profesionalización de la logística, presenta estas novedades.
En el Sheraton, a la finalización del último desayuno mensual de Arlog de este año. Y bueno, hoy fue un desayuno especial, hubo dos disertantes importantes y dos charlas, una teórica y una más práctica. Contanos un poco quiénes eran los que estuvieron en la participaron en el desayuno.
Buenos días, saludos para toda tu audiencia. Hoy el desayuno que organizó Arlog tuvo a dos invitados, uno Dante Sica, que es un economista muy reconocido, y trató la temática, básicamente cuál es el panorama macro que nos encontramos en Argentina y cuáles son las perspectivas que podemos visualizar para el año próximo en un contexto de fuerte crecimiento y donde las empresas han acotado o utilizado ya su capacidad disponible y tienen que realizar inversiones para seguir acompañando el crecimiento. La otra persona es el presidente que participó, el otro expositor es Roberto Lesse, que es el presidente de ISUE. ISUE es una empresa de cosméticos nacional que comenzó desarrollando pinturas para teñirse el pelo y hoy es líder en su categoría, compitiendo con empresas multinacionales y identificó un nicho de mercado, le puso foco, una actitud muy agresiva para crecer y para enfrentar y para encontrar las oportunidades dentro de un mercado muy competitivo. Y hoy es una empresa que exporta a 30 países, que tiene en Argentina más de 300 empleados y tiene otro tanto en ISUE Brasil, tiene otro tanto sumado a los distintos otros países en Brasil, Uruguay, México, Ecuador, Chile. Realmente se ha globalizado, una empresa que ha crecido muchísimo. Esos fueron nuestros dos invitados y los dos desarrollaron una temática vinculada hacia qué es lo que viene.
¿Y por qué Arlog decidió para esta oportunidad, digamos, dos charlas de alguna manera tan contrastantes, una tan teórica y una tan práctica de alguna manera?
Bueno, lo que queríamos era dar, por un lado, cuál es el panorama económico visto desde la óptica de un especialista en el tema, de un economista. Y después, cuál era el panorama que veía una persona que está en el día a día, que está tomando decisiones todos los días de cómo competir, de cómo vender, de cómo crecer, de qué tiene que negociar salarios, que tiene que comprar insumos, que tiene que comprar máquinas y que tiene que vender al resto del mundo, y si el dólar le sube o le baja o pierde competitividad o gana competitividad. Las dos realidades fueron bastante marcadas, o sea, uno fue desde la fase teórica y otro desde la fase muy práctica, y con muchas anécdotas de campo, muchas anécdotas contó Roberto de su visión de la empresa y de cómo creó una empresa con mucho esfuerzo individual, sin muchos recursos, diciendo, como él dijo, que comenzó en un garage, tanto como Bill Gates o otros, que todos empiezan en los garages, y él desarrolló una empresa que hoy es una empresa significativa en el mercado nacional y que está realmente con presencia en 30 países.
A mí me gustó, me pareció interesante que Roberto varias veces mencionó a Dante Sica como sus estadísticas y se nota que las observa, pero hace una interpretación de alguna manera distinta o enfocada de otra forma, ¿no?
Sí, yo creo que es el matiz de enfoque que hace, por un lado, el economista que está focalizado en los números y que está focalizado en qué marcan las tendencias macroeconómicas, y la persona que está manejando el día a día y que toma decisiones en función de lo que le pasa en el día a día, toma referencia de los datos macroeconómicos, pero los analiza a veces distintos. Me pareció muy significativo cuando Roberto dijo todo el mundo habla del INDEC, todo el mundo habla del INDEC, pero yo no tomo decisiones por el INDEC, y la gente que está comprando los productos en el supermercado sabe que le subieron el 30%, entonces tampoco toma decisiones por el INDEC. Creo que son matices distintos y como Roberto Roberto me parece que mostró muy claramente cómo una empresa que quiere crecer, que él contó la anécdota de quemar la aldea, digamos. Él dijo, si en una categoría compito y no puede ser para mí, esa, la destruyo, la, voy con precios agresivos y entonces nadie va a lograr alta rentabilidad en esa categoría porque no quiero que otro competidor genere los recursos para después agredirme a mí en las categorías que yo soy, de donde yo genero mi contribución y mi margen. Yo creo que todos esos conceptos dan la visión práctica, donde el marco general lo tomas, él habló, hizo un comentario bastante importante al final, Roberto, donde habló de no enamorarse de las herramientas. Entonces dijo, bueno, el gobierno tiene que tener cuidado de no enamorarse. Lo que funcionó en un momento puede dejar de funcionar después y tiene que tener la suficiente habilidad como para ajustar. Y tomó el ejemplo de si el control de precios en un momento contuvo expectativas inflacionarias, pero hoy ya eso no es una herramienta que sirva. Cómo poder cambiar las herramientas, y él lo planteó desde su propio negocio, cómo él cambia las herramientas para afrontar los escenarios, porque el mundo es algo dinámico, y no estás solo, estás vos, están tus competidores, todos toman decisiones y vos te tenés que tomar decisiones distintas cuando el contexto te cambia.
Bueno, José Luis, este es el último desayuno del año. Este año fue bastante especial para los desayunos de Arlog. Me parece que hubo mucha concurrencia, hubo realmente mucha actividad. ¿Cómo lo ves para el año próximo?
Yo espero que para el año próximo los desayunos sigan teniendo el éxito que tuvieron este año. Realmente este año se transformaron un poco en el punto de encuentro que una vez por mes toda la comunidad logística utiliza para encontrarse. No solamente me parece que las temáticas, sino que como es algo más que eso, que es un poco un punto de encuentro. Igual creo que los desayunos tuvieron mucho más público que años anteriores, porque trabajamos bastante más los contenidos, tratamos de darle coherencias un poco a las presentaciones, hicimos bastante trabajo previo. O sea, las presentaciones no venían aisladas de alguien que venía exponía solamente, sino había un trabajo previo que supongo que de alguna forma el público de alguna forma lo vio y empezó a sacar cosas de los desayunos, por eso creció un poco la participación. También creo que el tema es elegir bien los temas, y para eso es importante las encuestas que hacemos, donde la gente nos va diciendo qué temas le importan y sobre esos temas tratamos de desarrollar los desayunos. O sea, si combinamos desayunos que tienen buenos expositores, temas relativamente preparados con calidad y con bastante esfuerzo, y con temas que son de interés para la gente, creo que es un condimento o un conjunto de elementos que pueden hacer que tengan éxito. Y eso es lo que pensamos hacer para el año próximo. O sea, seguir desarrollando aquellos temas que son demandados por la gente y entregarles esos temas con expositores de alta calidad y con temas altamente trabajados.
Bueno, esperemos entonces que así sea y nos despedimos hasta los próximos desayunos.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, muchos saludos para todos.
Bueno, fue José Luis Lozada, expresidente de la Asociación Argentina de Logística y actualmente miembro de la Comisión Directiva.
Si le interesan las actividades de Arlog, Asociación Argentina de Logística Empresaria, visite www.arlog.org o llame al 5199-2178, Buenos Aires.
El espacio Arlog en el aire fue auspiciado por el Grupo Logístico Andreani, pensando y anticipándose a las necesidades logísticas del futuro.
Bien, seguimos conversando entonces con Ricardo Cruz, director de unidades de negocios del Grupo Logístico Andreani. Y me voy un poquito para atrás a la charla que tuvimos con Ana Paula, ¿no? Que nos contaba las cosas o cómo funciona APIX. Y en un momento ella habló de la estandarización del conocimiento que se logra a través de APIX en los distintos lugares del mundo, ¿no? ¿Es posible estandarizar el conocimiento?
Sí. Según qué tipo de conocimiento sea. El conocimiento matemático sí es posible. Yo creo que el conocimiento logístico es un poco más complejo, al menos nuestra realidad. También yo esto lo vinculo con lo que ella decía, cómo ella hablaba de la dificultad de generar KPI para que los que toman decisiones en cuanto a tercerización logística puedan ver cuáles son los resultados efectivos de esa contratación. Digo, en la Argentina, por ejemplo, al menos en la realidad que nosotros operamos, pero creo que esto puede ser cualquier otro lugar del mundo, hay un conocimiento que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la génesis nuestra. Esto que decíamos en broma antes, es difícil tu misión de querer explicarle a un argentino.
Claro.
Bueno, es difícil explicarle a un venezolano cómo se hace, un norteamericano, cómo se hace una distribución física eficiente en la Argentina.
Sí, o viceversa, me imagino.
Y es muy difícil para un argentino aprender cómo es una distribución física en México, por ejemplo. Nosotros
¿Y por qué? ¿Por qué es difícil aprender esto?
Porque hay un montón de patrones culturales distintos, la demanda del usuario final es diferente, las razones topográficas, las razones de seguridad. Nosotros hace 5 años que estamos operando en Brasil, haciendo operaciones logísticas. Y bueno, ni que hablar ahí de las condiciones en algunos lugares de seguridad, son seguridad bastante difíciles. No es lo mismo operar aquí en la Argentina con algunas zonas de dificultad que llevar material de valor para entregar en un morro donde viven 40.000 personas.
Sí.
Y donde hay una única escalinata de acceso. Entonces, esto plantea desafíos bien diferentes, donde quizás hay técnicas que tienen más que ver con el warehousing, que son más internalizables. La parte más difícil de esto es la distribución física. Y eso es un know-how que se logra con la gente, se logra con los años, se logra de fracasos, como se aprende todo, de ir la suma de pequeños fracasos da grandes éxitos.
Bueno, esto creo que es lo que justifica por qué los grandes operadores globales, digamos, cuando llegan a la parte capilar de la distribución, necesitan del distribuidor local, ¿no?
Exactamente. Yo te digo, si vamos al warehousing, obviamente que tienen la posibilidad de visitar Europa o Estados Unidos y ven modernas técnicas que le permiten quizás asimilar muchos mayores volúmenes y mayor estandarización en la distribución, en el procesamiento de unidades. Ve que hay un montón de técnicas mucho más estandarizables y de alta eficiencia de resolución, ¿no? Que quizás a países con otra contextura hasta sociopolítica como nosotros, donde tenemos en 3 ciudades o 4 ciudades el 80% de la riqueza de la población del país, no es lo mismo que un país europeo donde esa distribución territorial
claro,
es mucho más amplia
entendido.
Y bueno,
claro.
Las estrategias son totalmente diferentes.
Bien, otra cosa que me llamó la atención es que ella marcó, digamos, cómo en todos lados es difícil, más allá de que sea difícil o no medir la actividad logística, ¿cómo hacer para que la alta dirección entienda a las compañías los efectos de lo que la logística produce, ¿no? Y esto es una cosa que recurrentemente uno la escucha. Digo, ¿será que se mide lo que hay que medir, lo que la dirección espera que se mida? ¿O será que los logísticos miden lo que se les da la gana y pretenden que la dirección lo entienda? ¿Cómo es la cosa?
Yo creo que hay una percepción que tiene que ver con la gestión, que está todo el día en contacto con la operación, el comercial, que depende de esto, puede observar más la gestión. La alta gerencia tiene que observar los indicadores. La problemática con los indicadores creo que es múltiple. Una de las problemáticas con los indicadores, más allá de nuestra dificultad como operadores logísticos, en su conjunto en la Argentina, de haber resuelto este problema de manera eficiente, hay algunos obstáculos. Uno de los obstáculos tiene que ver con las condiciones que se pactan entre el cliente y el usuario en un proceso de tercerización. Y dentro de esas condiciones tiene que estar muy claramente detallado la operación y, por supuesto, los KPI que se van a utilizar. Esto no es tan habitual en el mercado. Generalmente las operaciones comienzan a andar y después se van definiendo.
Claro, nosotros, porque nadie sabe exactamente cuál es la operación.
Claro, a veces se lleva una sorpresa propulsora en el relevamiento, pero nosotros acá hemos dado un paso en ese sentido desde CEDOL, que es una cámara de que nosotros formamos parte, con el manual de buenas prácticas de contratación,
que está sugiriendo
una estandarización y profesionalización del proceso de toma de decisión de contratación, donde uno de los elementos es detallar claramente cuáles son los niveles de prestación contratado y definir los KPI. Esa es una problemática, esta dificultad en la definición inicial del negocio. Y la segunda problemática regional que tenemos nosotros es este tema que hablábamos antes, cuando hablábamos de rangos, por ejemplo, de combustible entre 1.60 peso o 2.10 pesos.
¿Cuánto vale el combustible?
Cualquier reducción que se provoca por objetivos de productividad a la luz de semejante variabilidad de los factores claves queda opacada. Entonces es difícil saber qué hubiera sucedido en otro contexto si yo no hubiera tercerizado esa actividad logística, cómo hubiera atravesado este fenómeno que he atravesado. Esto creo que es lo que a veces es muy difícil de explicar.
Ahora, variables como el gasoil, me imagino que están abiertas en los contratos de tercerización, ¿o no?
Sí, no, por supuesto, yo me refiero a los resultados. No al ajuste en este momento tarifario, sino me refería básicamente a cómo mido el resultado en términos de cuál es la el ahorro de costos, que eso es lo que planteaba la persona con la que hace un rato. ¿Cómo el accionista ve un ahorro de costos en esta tercerización? Digo, muchas veces los ahorros que se logran por una mayor productividad rápidamente quedaban pagados con saltos de esta, o cuando hablamos de ecuaciones salariales o incrementos salariales del importe de lo que estamos últimamente hablando.
Bueno, en unos segundos seguimos conversando con Ricardo Cruz, director de unidades de negocio del Grupo Logístico Andreani.